Nos vamos a saludar conjuntamente con Leticia Martínez a Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo. Amílcar, Leticia Martínez y Fernando Piana te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Fernando. Un saludo para vos, para Leticia y para la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Cuál es la primera mirada así que tenés sobre estas elecciones municipales donde tenemos esta cosa variopinta de una derecha con candidatos militares, una izquierda que si bien está en forma de mosaico no logra concitar una avenida común como para enfatizar en la oposición con Bolsonaro? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es un poco como vos lo planteás, así, en líneas generales. Primero, es importante resaltar el hecho de que es una elección municipal.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, además, Bolsonaro se fue del partido que había utilizado, entre comillas, porque Bolsonaro en su carrera política pasó por varios lugares, ¿no? Varias siglas partidarias. Ahora está sin partido, con lo cual no tiene un espacio, una fuerza propia que pudiera testear a ver cómo está, ¿no? Uh-huh. Lo único que puede testear es eventualmente algunos candidatos que él ha acompañado y, entre comillas, bendecido en algunas ciudades importantes. Entonces es una cosa media particular, un presidente que no va a tener un lugar muy claro de donde vaya a testear estas elecciones municipales. Ahora, sin embargo, uno puede decir, bueno, entonces, ¿quién va a sacar provecho de esto? Y ahí viene el problema, que es lo que vos planteás, una enorme dispersión de las fuerzas políticas. Brasil estaría dividido en dos grandes bloques, ¿no? Un bloque que sería conservador y que tendría a su vez dos partes, una bolsonarista más extrema y un conservadurismo más tradicional.
Institucional, claro.
Institucional. Partidario, y un segundo bloque que sería el campo progresista, también dividido entre lo que es el Partido de los Trabajadores y algunos partidos que hacen alianzas, y un sector que se ve como representado por Ciro Gomes, que fue un candidato de presidencia en la última elección y todavía anda ahí con cierta, vamos a decir, presencia en la escena público-mediática. Entonces, todavía dividido, pero Bolsonaro podría efectivamente sacar provecho. Esto es lo mío curioso, aprovecharía el campo conservador este otro sector que no es estrictamente el bolsonarista.
Uh-huh. Amílcar, Leticia te saluda, ¿cómo estás?
Sí.
Bueno, un poco en base a esto que comentabas del partido, que quizás no podemos ver el domingo en definitiva o directamente el apoyo o no a Bolsonaro, pero sí miraba las encuestas. En el caso de la Intendencia de San Pablo, entiendo que por primera vez pasó al candidato de Bolsonaro el candidato del gobernador Doria, que actualmente es un enemigo político de Bolsonaro, y leía que entre los motivos por los cuales supuestamente el candidato Bolsonaro había quedado en un segundo lugar tenía que ver un poco con la salud y con la pandemia, o en todo caso digamos, el buen manejo de la pandemia del intendente actual, que es el que estaría primero. ¿Cómo crees que afecta justamente, no? Porque un poco todos y todas nos cuestionamos esto, ¿no? La popularidad de Bolsonaro creció en los últimos meses, cuando por ahí una pensaba que justamente por el manejo de la pandemia, por estas cosas que dice como la de ayer, dejen de ser maricas y demás, que su popularidad bajaría. Sin embargo, eso no sucedió. ¿Cómo crees que puede llegar a jugar a largo plazo? Bueno, muchos hablaba del incentivo económico que estaba detrás de eso. ¿Pero crees que eso se va a mantener o que lo va a afectar en algún punto a Bolsonaro?
Bueno, es interesante lo que vos decís, porque ayer salió de vuelta el Bolsonaro de siempre, ¿no? A decir cualquier barbaridad, sobre todo y hacer sí. Cualquier barbaridad. Bolsonaro en estos días negó que la agencia estatal que se dedica al control de las vacunas parara sí. las certificaciones de la vacuna china. Bueno, en fin, más allá de la gestión, que es otra cosa, ¿por qué Bolsonaro sube y baja en la estimación? Y como decía Fernando al principio, hay lugares donde tiene todavía bastante propio espacio. La elección municipal del domingo que viene se define más o menos, para sacarle una foto donde mirar San Pablo, Río, Belo Horizonte, Porto Alegre y Bahía, y Salvador de Bahía. Son las grandes cinco grandes ciudades del país. No puedo decir Brasilia, también es una ciudad importante, pero por como es capital y estado, no tiene elección municipal. Entonces ahí más o menos uno dice, bueno, ahí va a estar definido qué pasa. En ninguna de esas ciudades, Bolsonaro, insisto, tiene un propio, no tiene, como no tiene partido, se ha sumado, sobre todo en San Pablo, Celso Russomanno, y en Río con Crivella. Ambos están cayendo en las encuestas, ¿no? Ambos empezaron bien, alto, empezaron a caer, y ambos tratando de desprenderse de Bolsonaro, porque Bolsonaro llega a noviembre con estas subidas y bajadas, ¿no? En baja, en baja por la situación económica, en baja por la pandemia, y en baja también porque ahí se mete un poco la agenda del día a día brasilera. Uno de los hijos, Flavio Bolsonaro, también está muy presionado en torno a un esquema, digamos, de rebajas de sueldo a funcionarios fantasmas, que lo está tocando directamente a Bolsonaro. Y esto lo lleva a otro capítulo, que es la escabrosa relación que tiene Bolsonaro con los grupos parapoliciales de Río de Janeiro, ¿no? Pero eso estaría también haciendo que la imagen de Bolsonaro vaya a la baja sus candidatos, los candidatos por los que él apostó, y quedan en pie el candidato este de la derecha, no del bolsonarismo, pero sí de la derecha, Bruno Covas, que es el actual intendente, que está en el cargo porque se lo dejó el actual gobernador, que ese que se ha peleado con Bolsonaro en el medio de la pandemia, João Doria. Ahora, entre João Doria y Bruno Covas también hay ciertas diferencias por cuestiones específicas. Bruno Covas ha manejado esto, uno dice, bueno, Brasil no hizo cuarentena. Bruno Covas, el actual intendente, fue bastante estricto con la cuarentena, hay que decirlo. Cerró la ciudad, no hubo clases. Fue una de las ciudades que manejó bastante firme, una ciudad muy difícil de manejar la situación de una epidemia, y más o menos la fue llevando. Nunca faltaron camas, como siempre se está diciendo, ¿no? Cosa que pasó en Manaus, pasó en Belén, en varias ciudades brasileras pasó. Entonces, hubo una gestión eficiente que lo coloca a este político más tradicional, de derecha, conservador, nieto de un famoso gobernador conservador de San Pablo. Bueno, entonces prácticamente la elección está bastante clara. Y también en Río está picando, digamos, en punta un ex alcalde que surgió, pasó, digamos, todos estos años de revolución que hubo en Río de Janeiro, con gobernadores y con intendentes que fueron a parar a la prisión. Este quedó como medio como un administrador de la cosa pública, no bolsonarista y tampoco de izquierda. En Belo Horizonte se da una situación así. Estos gestores, en el caso de San Pablo, por buen manejo de la pandemia, en el caso de Río, porque no tuvieron que ver con esta onda bolsonarista, están marcando un poco, fíjense, no estoy hablando de la izquierda, ¿no?
Claro.
Amílcar, hay otro candidato al que apostó Bolsonaro y era Donald Trump, quien, bueno, pese que él no reconoce que perdió, se supo que el sábado ganó Biden. Bolsonaro, entiendo que hasta ahora no lo ha felicitado. ¿Cómo imaginás esa relación de Brasil de Bolsonaro con Biden? Y bueno, y toda esta historia detrás, que sabemos que ha sido un delfín de Trump, ¿no? Siempre muy alineado con Estados Unidos, pero bajo la administración del republicano.
Bueno, eso es lo que, por eso llama la atención la verborragia de ayer, ¿no? De salir a decir, este es un país de marica, no a la vacuna china, acá hay que bancársela. Bien a lo Trump, ¿no? Uno podría decir, vienen otros aires, voy girando un poco. Bolsonaro le entregó de vuelta la posibilidad de establecerse en la base de Alcántara. Bolsonaro permitió maniobras conjuntas y coordinadas con Estados Unidos en la Amazonas en el peor momento, amagó con también poner la embajada brasileña en Jerusalén cuando Trump hizo esa preposteada. Es decir, Bolsonaro siguió a rajatabla todo lo que la administración Trump indicó que tenía que hacer para Estados Unidos en su territorio y para Estados Unidos en otro territorio. Ahora, en eso fue un fiel seguidor y se aprovechó un poco de este perfil. Fue el discípulo más claro. Pero muchos réditos no sacó, pero eso son otras cosas que se podría evaluar en otro momento. Ahora, uno dice, bueno, sin Trump, ¿no? ¿Qué espalda tendrá Bolsonaro para seguir haciendo esto? ¿Qué espalda seguirá? Sobre todo, una cosa curiosa, el principal socio comercial de Brasil es China, no es Estados Unidos. Entonces, y con los chinos se acaba de pelear ayer, y con los chinos se viene peleando, ¿no? Además de pelearse con los europeos, justamente por el Amazonas, ¿no? En fin, Bolsonaro va a tener que resignificar o la relación con Biden, ¿no? O bien la relación con China, pero si no va a quedar completamente aislado.
Tal cual.
Entonces, el geopolítico es un país muy grande.
Amílcar, muchas gracias por estos minutos de reflexión con la Radio Pública.
No, por favor, gracias a vos,
Fernando. Que tengas muy buen día. Amílcar Salas Oroño es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo.